¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.
Buenas tardes. Tenemos hoy un cielo encapotado que anuncia lluvia, pero como no huele a lluvia, estamos inmersos en un calor de bochorno, en una espera que desespera. Estamos en época de exámenes, estamos en época de final de curso que no llega, final de todo que anuncia ese calor que en la montaña leonesa es fresco y anuncio de trashumancia. Marta del Riego, Anta, bienvenida a nuestro Marcapáginas.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esa bienvenida tan poética.
Hoy tenemos una novedad gracias a la magia de la radio, a la magia de Elena Villegas, que está aquí conmigo, el alma de esta radio USAL, porque hoy mi visitante de la montaña no está presente con nosotros, pero para esto sirven las redes del teléfono y la magia de la literatura. Marta, en la entrada de nuestro programa decimos que tienen los libros que nos gustan tanto. ¿Qué tiene Cordillera que nos ha dejado a todos los lectores y a todos los críticos verdaderamente maravillados?
Bueno, no sé, eso tenía que decirlo los lectores y las lectoras. Muchas gracias por tus palabras. Yo creo que en el fondo es una historia universal que nos toca el corazón, y a la vez es una historia muy local, ¿no? Entonces, yo creo que está ambientada en ese mundo rural y es tan realista, es tan sensual, ¿no? Que notas los olores del rebaño, los sonidos del campo, los pájaros cantando. Pues quiere decir que eso te transporta, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es universal y a la vez muy local, ¿no? Y te engancha.
Marta es leonesa de La Bañeza, esa tierra que nos ha dado tan buenos escritores, que nos da tantas alegrías, que podemos hablar de un realismo mágico, natural, leonés, y ahí podíamos incluir incluso a nuestro querido Delibes. Pero Marta, yo me pregunto si cómo has conseguido escribir esta novela tan sensual, tan paisajística, tan que verdaderamente se huele la tierra, se sienten, lo has dicho muy bien, sensual. ¿Cómo la has podido escribir en un Madrid lleno de ruido, de gente, y donde tu trabajo es el de una periodista muy pegada a una realidad que no tiene nada que ver con las ovejas?
Es cierto, y además es que estoy ahora en medio de Madrid y a lo mejor cuando estoy hablando se escuchan ruidos. Y bueno, yo en realidad vengo de un pueblo de La Bañeza, que es una mini ciudad, pero mi padre era de un pueblo más pequeño y tenía una majada de ovejas y bueno, yo pasé muchísimas tardes ahí en mi infancia y adolescencia. Y yo creo que eso me marcó de una manera que no era consciente. Toda esa parte sensual que he dicho de los olores del rebaño, de la paja, del estiércol, eso lo tengo dentro. Entonces, después de irme fuera, vivir fuera de España, y pasaron muchas cosas, pero cuando llegó la pandemia, todo eso salió como de golpe, porque tenía tantas ganas de escribir algo, una novela que transcurriera en el exterior, al aire libre, en un paisaje muy muy brutal, ¿no? Esas montañas, esas ventiscas, de colocar ahí al ser humano, colocar a mis protagonistas que hacen que digamos que ese paisaje te da la medida de lo pequeños que somos en el planeta Tierra, ¿no? Entonces quería hacer una historia así tan potente y salir de la ciudad, eso es lo que quería. O sea, quería que con mi literatura hacer salir a todo el mundo de la ciudad, incluida yo misma.
¿Pasaste la pandemia en Madrid o en la montaña?
No, pasé la pandemia en La Bañeza. La Bañeza en realidad es el sur de León. Pero yo iba mucho a la montaña porque mi padre pues traía las ovejas de ahí, las ovejas merinas y también los mastines, y íbamos mucho. Y en la pandemia pues yo me fui de Madrid porque yo vivo en el centro de Madrid, en el Rastro, en un piso de 60 metros cuadrados con mi hijo, y digo, bueno, yo no aguanto aquí. No sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces yo huí. O sea, huí al pueblo y estuve 6 meses en La Bañeza, sí. Bueno, al final fue una experiencia muy dura para todos, pero estar 6 meses con mi hijo en casa, y mi hermano también se vino, bueno, fue interesante.
¿Ese hermano con el que has escrito una historia del Real Madrid?
Sí, la verdad es que nos llevamos muy bien. Entonces, él es cronista de fútbol, y como viajábamos tanto al pueblo, tanta carretera de La Coruña para arriba, para abajo, me soltaba unos chorreos del Real Madrid que digo, mira, hay que escribir algo, porque él le da un punto a todo, un punto de vista un poco sociológico, antropológico. Entonces, yo, sin ser tan fan como él, pues lo arrastré a escribir el libro, ¿no? Y bueno, nos quedó La Biblia Blanca. La verdad que vamos a sacar la edición número 15, o sea que imagínate.
Pues mira, yo tengo un profesor de geografía en mi instituto que es de Palencia, de un pueblecito de Palencia, también del norte.
De la montaña palentina.
Y siempre le dice a los muchachos, aquí hay que saber poner los ríos, las montañas, y reconocer que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Si no, no se puede aprender geografía. No se puede aprender geografía. Marta, vas a venir a Letras Corsarias a presentar esta novela el viernes. No sé, creo que no has venido nunca a este lugar de cabecera para presentar libros que, bueno, en Salamanca se está convirtiendo en una referencia importantísima.
Sí, no he estado nunca. De hecho, claro, yo estudié selectividad en Salamanca porque mi idea era estudiar Derecho, como mi padre, que estudió Derecho, aunque luego no se dedicó a la abogacía, se dedicó a otras millones de cosas, entre ellas las ovejas. Pero en mi familia, Salamanca es como un lugar mítico, porque mis dos tíos fueron, porque claro, en aquella época los niños los mandaban a los seminarios, porque mis abuelos eran labradores y no tenían dinero para mandarlos a otro lado. Entonces, mis tíos y mi padre fueron todos al seminario de Salamanca, y luego de allí pues al mundo, ¿no? Y luego, de hecho, tengo familia en Salamanca, y tengo una prima que es médico en el hospital, y o sea, como que le tengo mucho cariño a esa ciudad. Es como una ciudad mítica en mi familia, Salamanca. Entonces, me hace muchísima ilusión, la verdad. Sí, sí, sí. Y además creo que la historia del libro, o sea, esta historia que es un thriller, pero que se encuadra un poco dentro de esto que llamamos literatura, ¿no? O natural writing, ¿no? Una historia que habla del enfrentamiento entre los ganaderos y los conservacionistas. Tiene mucho que ver también con, bueno, en Salamanca muchos ganaderos, bueno, está todo el conflicto del lobo también, entonces creo que se integra muy bien en la temática que puede interesar a la zona, ¿no?
Uh-huh. Además tienes que, bueno, primero, tu protagonista viene a estudiar, es una pastora que no tiene nada de paleta, es una chica que ha estudiado y de repente siente la necesidad de volver, eso lo comparte contigo. Y hace muy poquito, aquí en este espacio de libros, tuvimos a una escritora salmantina, bejarana, estupenda, Beatriz Alcana, que presentó una novela gótica, El Evangelio del Lobo, y nos dio toda una lección de cómo conservar a este animal que, dices muy bien, entre los meloncillos y los buitres y los lobos, nuestros ganaderos están muy, muy enfadados.
Bueno, y además yo meto en la cuestión al oso, ¿no? que claro, es más típico de la cordillera cantábrica, ¿no? De no solo de León, Asturias, la montaña palentina, Cantabria. Lo que pasa que es verdad que con el oso no hay tanta problemática, pero como del lobo se ha hablado mucho, me interesaba mucho hablar del oso, ¿no? Porque me parece, en la literatura española hay muy pocas historias que se refieran al oso y es un animal fascinante. O sea, todo esto que cuento de la hibernación de la osa, porque claro, en mi novela hay la voz de una osa se escucha, ¿no? Es una de las voces, está la voz de la pastora, la voz del biólogo que llega de Madrid a estudiar al oso y la voz de una osa. Uh-huh. Para hacer esto, pues me tuve que documentar mucho, hacer esperas de oso con un telescopio para no molestarlos, justo cuando las osas salen de las oseras, que es abril, mayo, y son los dos mejores meses para verlas, incluso ya junio un poco también, que salen con sus crías, que les enseñan la vida, les enseñan cómo moverse, les enseñan qué comer. Es un momento tan increíble, tan tierno, y eso también está en la novela, ¿no? Esa maravilla que tenemos en España de poder conservar a este animal tan fascinante como es el oso.
Además, que tú sitúas la novela justo cuando empieza la necesidad de conservar a este animal, que para la gente de la montaña es una alimaña. Esa expresión bellísima, hacer esperas de oso. ¡Qué bonito!
Bueno, ya la digo sin darme cuenta. Sí, hacer esperas de oso. Y luego hay otra cosa que le llama mucho la atención a la gente, que es la patrulla oso. Que siempre se ríen porque te suena como los dibujos animados de los niños, la patrulla canina. Pues es que la patrulla oso existe. Pues son los guardas forestales de la Junta de Castilla y León y del Principado de Asturias, pues que se dedican a... que se encargan de la parte de los osos, ¿no? Y bueno, la verdad que es una gente que ama el campo, ama la naturaleza, le dedican 24 horas al día y la verdad que, bueno, son muy importantes. No solo hay que pensar en los biólogos, que también lo son, pero bueno, esta gente que está todo el día en el bosque y también ponen cámaras trampa y ayudan a los biólogos. Sí, bueno. Todo esto que sale en mi novela, para mí es el pan nuestro de cada día, porque estoy muy metida en este mundo del oso, ¿no? Que es todo un universo muy interesante.
Y cuando estás presentando tu libro, aquí en Salamanca, lo siento, pero el asunto del oso nos suena como los tigres de Bengala, muy, muy lejano. Pero cuando presentas tu libro en esa zona donde se vive tanto esa realidad, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen, por ejemplo, las gentes del Seprona, las gentes del campo? ¿Están orgullosos de esta novela? ¿Piensan que lo has reflejado muy bien? ¿O hay alguna cara escéptica que te dice, bueno, ya empezamos?
Pues mira, no, lo recoges muy bien. A ver, tenemos los dos bandos. Bueno, no son bandos, porque tampoco es que sea una guerra, ¿no? Pero yo la novela he intentado que el lector y la lectora se metan en la cabeza del biólogo, que va a estudiar al oso y al lobo, que son los enemigos del rebaño, ¿no? Y que se metan en la cabeza de la pastora trashumante y que se metan en la cabeza de la osa. O sea, porque la única manera de entender un conflicto es ponerte en el lugar del otro. Entonces, digamos que he intentado encontrar ahí un equilibrio. Pues los ganaderos que se han leído la novela, que son muchos y muchas, uh-huh. Porque hay un montón de ganaderas que tienen, pues están en las redes sociales, que se han compartido la novela, que eso a mí me encanta, que me han escrito, que les encanta, que me dicen que cuando hago la segunda parte. O sea, les ha gustado mucho la novela, porque yo creo que es muy respetuosa también, ¿no? Con todos los puntos de vista, porque intenta entender a la ganadera. Que bueno, pues que si los lobos te atacan el rebaño, pues no solo es la pérdida económica, también es una pérdida emocional, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado también se pone en el papel del biólogo y en el papel de la biodiversidad, de por qué es importante conservar a una especie, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. O sea, Y luego hay gente que me ha hablado, pues me ha contado sus historias con el lobo. Después una señora en Oviedo el otro día, por ejemplo, ella vive en la zona osera, y dice que está hasta las narices de los osos porque le comen la fruta del cerezo, le dan, bueno, claro, van a los panales. Entonces, bueno, claro, si estás metido ahí, es que lo entiendo, es que, claro, el oso, te pegas un susto si te encuentras a un oso en la huerta de tu casa.
Que, que sepas que yo tengo una hija de 20 años, sí. Prepárate, que claro, me ve con un libro, con otro libro, y me entusiasmo y le hablo de los libros y me mira levantando una ceja. Y el otro día me dijo, bueno, cuando acabe los exámenes, a lo mejor ese libro de la cordillera no lo prestes, que me lo quiero leer yo, pero solo porque sale un oso.
Bueno, una osa. Una osa. Que es más interesante la hembra que el macho, en este caso. No te digo en todas las especies, pero en casi todas.
No, pero es increíble cómo le va. Porque es verdad, ahí hay unos protagonistas muy bien balanceados, la pastora, el biólogo, el antagonista, no vamos a destripar absolutamente nada, pero luego está la osa como la portada del libro, la verdaderamente grande en todos los sentidos, es el personaje de la osa. Es una portada magnífica y muy, muy reveladora de la novela, eso también hay que decirlo.
Sí, la portada, claro, le dimos muchísimas vueltas y yo insistía que tenía que haber un oso en la portada, porque eso es lo llamativo, porque ya te digo que en la literatura española hay pocos osos y porque es un personaje muy relevante y está ahí todo el rato y es un poco el ciclo de la naturaleza, ¿no? O sea, la vida de la osa va un poco en paralelo a la vida de los protagonistas y sí. A los protagonistas le pasan todo tipo de cosas, ¿no? Y desgracias. Y porque en el fondo tienen también una parte como de novela de aventuras, pero la vida de la osa sigue su ciclo, ¿no? Es como que la naturaleza es eterna, ¿no? Sigue siempre su ciclo. No importa las tonterías que hagamos los seres humanos, ¿no?
Absolutamente.
Ella se despierta y luego vuelve otra vez a dormirse, vuelve a la hibernación. Sí.
Y es una madre estupenda, cosa que también preocupa a nuestra protagonista, que no sabe muy bien si ser o no ser madre. Hay dos personajes, entre comillas, secundarios, que me han gustado muchísimo. Por un lado, la madre, que teje como una especie de Penélope, una colcha eterna, que no vamos a decir nada más. Pero ahí está ella, tan cercana a la tierra en todos los sentidos, también en el sentido lingüístico. Y después una mujer que le has puesto nombre de reina, aunque sea una reina como las reinas de León, que todas las pobres les fue fatal.
Acabaron fatal, sí.
Esto es un guiño a la historia leonesa que te debe haber divertido muchísimo.
Sí. Doña Urraca, Doña Urraca.
Es un nombre precioso, porque por un lado te está hablando de la naturaleza, por otro lado pensamos que es un nombre que suena mal, y por otro lado resulta que es un nombre de reina, así que, y de reina leonesa.
Sí.
¿Qué tenéis los autores de León? ¿Es el agua o el paisaje? ¿Qué tenéis?
Pues fíjate que este fin de semana en La Vanguardia se publicó en el suplemento Culturas de La Vanguardia un reportaje de 3 páginas sobre el ecosistema literario leonés, que lo firmaba Noemí Sabugal, que es otra grandísima escritora, amiga mía.
Fantástica escritora. Y visitante de Letras Corsarias.
Ah, muy bien, muy bien. Como no podía ser menos, claro. Y la verdad es que Noemí me preguntaba, porque me hizo una entrevista para el reportaje, sobre ese tema, ¿no? Y yo lo he pensado mucho, le he dado muchas vueltas. Y yo creo que hay una parte que es la oralidad, que es muy importante, ¿no? Contar historias. A mí, mis abuelos siempre estaban contándome historias. En mi familia somos muy contadores de historias. Tienes que contar las historias desde la A hasta la Z, si no, no acabas la conversación. Entonces, todo ese mundo de oralidad, los filandones, que se sentaba la gente a hilar, todo el pueblo junto, iban hilando por la noche con las candelas, con las velas, y iban contando historias, ¿no? Yo creo que esa es una herencia que tenemos. Uh-huh. Y luego, luego hay otra cosa, que es el sentido de periferia, periferia en todos los sentidos, o sea, porque siempre nos hemos sentido un poco excluidos de todo, ¿no? Bueno, pues eso también hace como que tengas una idiosincrasia peculiar. Y también que nuestros autores están entre nosotros, porque yo, por ejemplo, en La Bañeza tenemos un grandísimo poeta que es Antonio Colinas,
que vive, además,
vive en Salamanca, claro, exacto, que me ha dicho que si puede se acerca a la presentación. Antonio ha abierto la Casa de la Poesía,
sí,
con su colección de libros, uh-huh, firmados por autores de la generación del 27, con maravillosa, en La Bañeza, ha cedido su biblioteca, uh-huh, que se la han, sí, pedido, sí, de todo el mundo, porque cree en esa cosa de la cultura rural. Uh-huh. Y Antonio es una persona súper asequible, y nosotros lo estudiábamos en el colegio y lo veíamos por la calle. De repente, en toda la zona hay un montón de poetas. ¿De dónde viene eso? Pues la que teníamos a un grandísimo poeta que organizaba eventos literarios, que te podías parar a hablar con él en la calle, que todo el mundo, al pobre se ha chupado un montón de manuscritos, de poemarios, buenos, malos, regulares, y siempre con una sonrisa y siempre con un, ¿sabes? Como nunca diciendo vaya mierda, sino ayudándote. Entonces, eso también influye mucho. Entonces teníamos a Antonio Colinas, teníamos a Julio Llamazares, que vive también en Madrid, pero está todo el día en León. Esa cercanía, los modelos son súper importantes para los jóvenes.
Pues no sé. tienes razón, y es más, cuando yo supe del nacimiento de la Casa de la Poesía por un programa de la televisión castellano y leonesa, lo pensé, dije, madre mía, este hombre que podía llevar su biblioteca a cualquier sitio, cedérsela a la Universidad de Salamanca, ha preferido irse a La Bañeza. Eso le hace verdaderamente, verdaderamente grande. Tú utilizaste uno de los versos de Antonio Colinas para titular una de tus novelas.
Ah, sí, ¿cómo lo sabes?
Porque cuando voy a presentar a una autora,
te preparas.
Me preparo, me documento. Es más, tú estás en una antología de autoras de Castilla y León, contamos todas, con un cuento,
claro,
extrañísimo, que la primera vez que lo leí dije, madre mía, esta mujer nos ha entregado un esbozo o un borrador de cuento. Pero que se quedó así, como algo experimental, impresionante.
Sí, no sé, me dio por ahí, es verdad. Sí. Una novela, sí, claro, Sendero de Frío y Amor. El verso es Nosotros en Sendero de Frío y Amor. Sí, sí. Bueno, es que Antonio, claro, tiene unos poemas. Antonio tiene un poema maravilloso, creo que es mi favorito, que es Samira y los Lobos.
Que se ha dado a todas por los lobos, ya lo veo, ¿eh?
Sí.
Pues mira, yo te recomiendo este libro de Beatriz Alcaná, que sitúa la acción antes de la guerra, hablando de las misiones pedagógicas y cómo incluye esa pasión que ella siente por el lobo después de haber visitado el centro del lobo. Cuando me leí Cordillera pensé también en esa vinculación que ambas tenéis, con diferencia, porque la narración de Beatriz es una narración más fantástica, más cercana a lo gótico, Pero es verdad que ahí late la tierra. No sé si las mujeres quizá estamos más predispuestas a este tipo. Estoy pensando también en María, esta veterinaria maravillosa que escribe sobre el recuerdo de su infancia y hace unos poemas maravillosos. No sé, es que ahora estoy pensando en esto de la naturaleza y las novelas actuales y solo se me ocurren mujeres. Es curioso.
Bueno, yo creo que la literatura en España ha dado un vuelco, porque yo cuando era niña, como tú, y adolescente, me leía solo hombres, eran todos autores, mis grandes referentes eran hombres.
Estamos hablando de autores leoneses, sí. Hombres.
Leoneses y no leoneses, quiero uh-huh. decir que, y en el colegio, o sea, había muy pocas mujeres, y sin embargo ahora mismo creo que publican más mujeres que hombres. Porque yo estoy, yo recibo casi todos los boletines de todas las editoriales por curiosidad, por estar informada, porque además yo soy también una gran lectora. O sea, es que sin los libros no puedo vivir. Los tengo que escribir y además los tengo que leer. Y es que muchas más mujeres que hombres. O sea, ahora hay un boom que me parece genial porque es un poco para cubrir tantos años que ha habido tantos hombres, ¿no? De referencia. Pues ahora hay también mujeres de referencia. Hay mujeres que hay buenas escritoras y malas, claro, como siempre, ¿no? Pero uh-huh. hay buenísimas escritoras. Y en cuanto al mundo de la naturaleza, que era un campo que es verdad que las mujeres estaban un poco fuera, también veo que están entrando, o sea, de hecho, mira, hoy me llegó la nota de prensa del premio Lumen y es una novela también escrita por una mujer que es poeta, no recuerdo ahora su nombre, que es su primera novela y que trata la historia de un niño en un mundo rural, es una especie de thriller y descubre un, no sé, un muerto, pero habla de su relación con la naturaleza y tal, o sea, que sí, que está en el aire, sí, sí, sí.
Marta, te habíamos dicho que te ocupábamos 10 o 15 minutos y llevamos media hora. No sé.
Bueno, podríamos seguir así eternamente, pero bueno, los programas de radio tienen un...
Nosotras tenemos 15 minutos más, lo digo por ti, para que no te molestemos o estemos robándote tiempo. Terminamos a menos 20 y podemos seguir hablando. ¿Cómo acabas de decir la palabra niño? Has escrito un libro para niños, además publicado en la editorial Eolas, una editorial de poesía, una editorial cuidadísima. ¿Cómo ha sido la experiencia del pequeño Zar?
Pues mira, la he escrito con mi hermano, porque se nos ocurrió al final de la pandemia la idea. Porque yo veía que los niños al final de los 6 meses, quiero decir, no del periodo de reclusión este que tuvimos en casa, sino como estuve 6 meses en la bañeza, pero veía que los niños después de la pandemia salieron enganchados a las pantallas, porque claro, estaban encerrados en casa, ¿qué iban a hacer? Uh-huh. Entonces escribimos una historia entre los dos, que la verdad que, o sea, que ya tenemos como cogido el ritmo, ¿no? De yo escribo esto, tú lo otro, tú lo completas, sobre un niño que es mi hijo, está inspirado en mi hijo, que es hiperactivo, porque mi hijo es hiperactivo, y en mis columnas que escribo para la Nueva Crónica, el periódico La Nueva Crónica de León, hablo muchas veces de mi hijo y le llamo el pequeño Zar, porque alguien una vez, en alguna de la revista que trabajaba en Vanity Fair, como era tan rubín, le empezaron a llamar el pequeño Zar y a mí me hizo gracia. Aunque ahora la cosa rusa está muy denostada, pero da igual. Entonces, el libro es un niño hiperactivo que vive con su madre, que es enfermera, y hay una pandemia, trabaja muchas horas, lo deja solo mucho tiempo y está enganchado a las pantallas. Y entonces decide llevarlo a la aldea de los abuelos, en la montaña, en una montaña indefinida que no se sabe qué montaña es, en el norte, donde no hay cobertura. Entonces el niño, se agobia mucho primero y no puede usar el móvil, ni la tablet, ni nada. Y el abuelo, que se le va un poco la olla, lo lleva al bosque y lo pierde. Y el niño aprende a sobrevivir con los animales que le hablan, ¿no? tiene un punto de humor también. Le habla una nutria, un urogallo que es un poco gay, está siempre desplegando sus plumas, una osa con sus crías, hay un lobo. Y entonces, o sea, el mensaje es: el mejor wifi es la naturaleza, ¿no? La conexión con la naturaleza. Es un poco por ahí. Y yo lo escribimos pensando, pues eso, en mi hijo. Y bueno, y la verdad que ha quedado muy bonito porque Olaf, uh-huh, es verdad que cuida mucho todo. Y entonces hay un ilustrador que es Víctor Fuertes Melón, es biólogo.
Ah, profesor. Mira, eso sí. No lo sabía, que era biólogo.
Sí, y las ilustraciones son muy bonitas, son preciosas. Así que, bueno, pues otra aventura
hay
más.
Hay que buscar ese libro. Esta tarde tenemos otra autora estupenda en Letras Corsarias, que es Concha Torres. Y antes de ese acto le voy a preguntar a Rafael, el capitán de la nave corsaria, si tiene este libro del pequeño zar, que a lo mejor se lo voy a tener que mandar, aunque los míos ya de Zarevich tienen poco, los míos ya, mis alumnos son de instituto, pero alguno todavía, si le quitas el móvil, verdaderamente se comporta como un niño y le da un berrinche espantoso. Tú has
O sea, ahora tengo que meter mi cuña publicitaria, en plan, soy antipantallas.
Antipantallas.
O sea, para los niños, de verdad. O sea, no entiendo por qué en los colegios tienen que estudiar con un iPad. Es que no tiene ningún sentido.
Si te sirve de consuelo, estás hablando con una profesora de tiza y de pizarra. Y,
pues muy bien.
Y cuando los chicos dicen, ¿quién te ha tocado de lengua? Dicen, pues te ha tocado Charo. Todo el año escribiendo y leyendo la pizarra. Además, tienen que acostumbrarse a la voz humana, está claro. Te decía, Marta, que yo ya aprovecho y te robo todo el tiempo, que ambas compartimos algo. Tú, como redactora jefe de Vanity Fair, y yo, que soy incapaz de tirar mis viejas Vanity Fair, aunque no tenga sitio en casa, pero ¿cómo voy a tirar una revista tan estupenda? Bueno, había veces que te interesaba más, te interesaba menos, pero una revista que se podía leer con textos verdaderamente interesantes y sobre todo bien escritos, lo cual no es tan fácil de encontrar en la prensa mensual española.
No, la verdad es que esos 10 años fueron muy importantes para mí, porque aprendí muchísimo, porque también muy estresantes, porque claro, sacar un proyecto de cero, tuvimos 2 años trabajando, antes de que saliera la revista, porque nadie creía en nosotros, porque en España no hay ese ecosistema que hay en Estados Unidos, pues de los grandes personajes, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Aquí es muchísimo más reducido, las celebrities son muy pocas. Y encima no quieren salir. Y los millonarios, claro, en Estados Unidos está esta cultura, para bien o para mal, ahora la estamos viendo que para mal, de que los millonarios un poco cuenten, enseñen su vida, ¿no? Su casa, su coche, sus... Porque con eso te están diciendo, yo he conseguido esto por mí mismo, tú también lo puedes conseguir, ¿no? Es esa cultura de, bueno, un poco de alardear de la riqueza, que sin embargo aquí no somos así, aquí somos muchísimo más austeros.
Menos mal.
Claro, pero para la revista era pésimo, porque los ricos españoles no quieren salir en los medios. Entonces, era una lucha, madre mía, para conseguir cada portada. Hoy justo en Instagram, la directora de arte puso un post con la primera portada, porque se cumplía, no sé, me acuerdo qué aniversario, que era la de la reina Rania de Jordania.
La tengo en mi casa.
que lleva un vestido blanco y sí. La hizo Mario Testino. Esa portada costó tanto como un piso. O sea, eso ya no existe en los medios. O sea, ese dineral que había entonces, porque había mucha publicidad y ahora eso ya no se puede hacer. Y costó 2 años de trabajo también conseguirla. pero bueno, fue.
Pero Marta, es fascinante cómo te bajas de ese tren maravilloso de pura vanity y luego te vas a ordeñar una oveja o a decirnos cómo es el collar de pinchos de un mastín. Es que es alucinante. ¿Cómo te bajas del tacón y te pones la bota para andar por el campo? ¡Qué maravilla! Madre.
Bueno, la verdad es que ahora estoy más en la parte de la bota del campo que en la otra, pero bueno, no sé, yo qué sé, las niñas de pueblo tenemos que ser flexibles.
Ya no decir como Rosa Chacel, yo soy una escritora, una mujer de provincias, o de Libes aferrado a su Valladolid, tuya del pueblo. Marta, esta entrevista no sabes cuánto te la agradecemos, que sabemos que el ritmo en Madrid no tiene nada que ver con este ritmo lento nuestro de Salamanca, vamos a todas partes caminando, nos lo tomamos todo de una forma un poco más relajada. Te damos las gracias, pues de una manera de verdad, de corazón, a todo el mundo que viene a este programa, pero en tu caso has tenido pues una disponibilidad y una generosidad que te agradecemos tanto Elena como yo, y espero que nuestros oyentes pues también muchísimo. Y también no podemos por menos que desearte que sigas paseando a esta osa tan tremenda que nos está dando tantas alegrías a los lectores y sobre todo pues a la gente de Castilla y León, que sentimos mucho orgullo por lo nuestro. Y eso es muy unamuniano, ¿no? La paradoja entre lo universal y lo provinciano, lo pequeño, lo propio, la intrahistoria. Así que te estamos muy, muy agradecidas y te esperamos el viernes con los brazos y las puertas abiertas a ti, a tu novela, a tu osa y al pequeño zar, que se lo va a pasar muy bien entre tantos libros ahí en letras corsarias. Marta, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta ya sabes que es tu casa de radio USAL. ¿De acuerdo?
Vale, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues nos vemos el viernes a las 7:30 en Letras Corsarias.
Nos vemos el viernes a las 7:30 en Letras Corsarias para hablar de una novela muy particular, Cordillera, ¿no? Se la pierdan. Gracias, Marta. Un abrazo.
Gracias.
Muy, muy grande.
Otro, adiós.
Adiós. Qué experiencia tan maravillosa hemos tenido con un libro al que hay que meter el marcapáginas con olor a bosque, a humedad. Y ahora que estamos esperando un poquito de lluvia que nos alivie este calor, pues más todavía. Es verdad lo que le hemos dicho a Marta y en cierto modo lo que llevamos todo este curso defendiendo. Amamos la literatura en todas sus variantes, no hay fronteras para la novela, para la literatura, para la poesía, para el arte, para la fotografía, no hay fronteras, no hay regiones, no hay nada que nos separe de lo bueno, pero es verdad que a veces tenemos que tener ese puntito de decir, pues qué bien lo que se hace en nuestra tierra. Y qué época de... No está mi compañero ahí en el control con su alergia terrible que me hace sentir acompañada, pero ahora soy yo la que no puede casi ni hablar. Hemos tenido la experiencia fantástica de hablar con Marta del Riego Anta. Vamos a tener esta tarde la experiencia en Letras Corsarias de escuchar a otra buena amiga del programa, a Concha Torres y su última novela. Tenemos tantas cosas buenas que casi nos da igual que llueva o que no llueva. Lo importante es tener ahí a mano la radio, el marcapáginas y la cultura. Siempre la cultura. Hasta el próximo martes, dentro de 2 semanas de final de curso. Gracias a todos.
¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.